Kilómetro 42. Sigue como todos los lunes Joseba Larrañaga, que se queda hasta el final del programa remando incansablemente.
Porque es uno de los mejores momentos de la semana.
Efectivamente.
Claro.
Y lo es porque llega Chemita Martínez. Hola, Chema, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros.
Muy buenas.
Muy buena,
que presuma de vasco. A Chema se le está acabando la paciencia con el frío y la lluvia. Sus engranajes cada vez se resienten más, aunque no cede y tirando de épica sigue trabajando día a día.
Sí, es que esta mañana hemos tenido una conversación y ya le he notado...
¿Depresivo?
No depresivo, pero ya hasta las pelotas, con perdón por la
expresión. Es que el agua.
Es difícil, sí. Es que es... Que encima, y cuando no hay agua, hay viento.
Sí,
es que
es peor todavía.
Sí, sí, es horrible, o sea, mal, ¿eh?
Están siendo duras estas tres semanas, hay que reconocerlo, ¿eh? O sea, que los que tratamos de huir de las cintas y que nos gusta correr al aire libre, está resultando complicado, porque es mojarte, pasar frío y no estamos teniendo tregua. Sale algún día ha salido el sol, pero muy poquito, y esto te va minando un poquito, te hace fuerte, al final en la parte esa mental tiene esa parte buena, pero es cierto que le decía a Joseba, digo, soy vasco porque los vascos nacemos donde queremos, pero estoy de agua ya hasta la narices y de frío, porque sí. Está haciendo frío, agua y bueno, y nieve, que estamos todavía en pleno temporal, pero
pues
bueno.
Nos queda todavía, ¿eh? Nos queda todavía porque mañana da agua todo el día y la madrugada del martes al miércoles da, aquí en Madrid al menos, hay previsión de nieve otra vez.
Sí, sí. Hasta la semana que viene no mejora. Un poco.
Estuviste corriendo la nieve el otro día, además, ¿no, Chema?
Sí, la suerte que hemos tenido esta semana, que se ha quedado unos paisajes espectaculares y por horas tuvimos la oportunidad de correr en la nieve, que al final, bueno, pues tengo en casa siempre raquetas, crampones, para cualquier día que pueda surgir la posibilidad de utilizarlos, pero bueno, fue maravilloso, salió el sol. Tengo que decir que la nieve duró 2-3 horas apenas aquí en Las Rozas, pero aproveché para salir al solecito y correr un poquito, y fue una auténtica delicia, por lo menos, correr en un entorno diferente, aunque tengo que reconocer que cuando corres en la nieve, igual que cuando corres en el barro o en la playa, no tiene nada que ver el trabajo que estamos habituados a hacerlo cuando estamos corriendo por el asfalto o una cinta o una superficie un poco más dura. Entonces el destrozo que tienes a nivel muscular, correr por la nieve, correr en la playa, correr en el barro, te deja totalmente fundido. Y corrí 8 o 9 kilómetros y como si me hubieran pegado una paliza, si hubiera corrido media maratón, me dejó totalmente destrozado a nivel muscular, que es lo que tiene correr en estas superficies tan blandas.
Sí, verdad, porque cuando andamos en la playa, ¿cómo terminas, eh? Al final, duermes ese día fenomenal.
Sí.
Un paseo por la playa, joder, un paseo por
pero
la
lo
playa.
Pero lo mismo duermes así, Joseba, porque estás parado en el chiringuito y te has tomado unas cuantas
cervecitas.
Sí,
claro. O en el timón de Roche. Que luego comes y cenas estupendamente, claro que sí. Bueno, estamos pendientes de... Bueno, hay noticias, sobre todo el viernes tenemos que estar... No sé si irás, Chema, hay que estar pendiente de Gallur. Es una
invitación
que hacemos a la gente, ¿eh? Es una prueba de la Copa del Mundo de Atletismo en la que van a estar los mejores atletas del mundo. Y hay una prueba muy interesante que va a ser el récord del mundo del 1000 que va a tratar de hacer Mohamed Atawi, que ha sido segundo en la 1000 Rose Games esta pasada madrugada.
Sí, además el otro día lo estuve viendo en directo porque estaba hablando con Nico, que allí son 8 horas con mi hijo de diferencia, y estaba viendo los Melrose Games, y resulta que el chico que le ganó Salman, un chaval que está estudiando con él, está en el equipo de su universidad.
Anda,
y bueno, tenían ahí entre los compañeros de habitación que estaban animando al americano y Nico que estaba animando a Atawi, así que lo estuvimos viendo en directo. Atawi está muy fuerte, pero hizo marca personal, que hizo 1:44, pero le sorprendió el jovencillo americano que batió récord, y este fin de semana, como decías, el viernes, que va a ser esta gran cita aquí en Gallur, y va a intentar batir ese récord de España de 1000 metros, y yo creo que es un atractivo para toda la gente que pueda acudir.
Bueno, pues nada, es una cita importante. Dani Lafra ha batido el récord de España de 400 indoor y tenemos que estar...
Recordemos, Joseba, que esa prueba de 400 vallas no existe, o sea, que es una prueba que hacen un poco a nivel de exhibición, porque no es una prueba oficial. Los 400 vallas, si se hace un día, y está Dani Lafra, que está como una moto, pues lo ha conseguido, pero es una prueba oficial porque no hay esa prueba, no está en el calendario oficial.
Vale. Y luego, rizando el rizo, Chema ha querido buscar similitudes entre el triunfo de Rafa Nadal y el mundo de Alcaraz, es la costumbre, y el mundo del running. Pero ¿tienen que ver algo en la práctica del tenis con el running? Bueno, pues para que os deis cuenta de las diferencias que hay en un partido de Carlos Alcaraz, un partido intermedio, no estoy hablando de la final de ayer porque todavía no tenemos los datos, pero se supone que Carlos suele correr una media de 6,6 kilómetros y un corredor de maratón evidentemente corre 42 kilómetros, 195. La intensidad de Carlos Alcaraz es intermitente porque hay picos muy altos y luego normales, y en cambio en el maratón pues es una frecuencia muy moderada y muy continua. Los picos de Alcaraz son de más de 180 pulsaciones y en el corredor de maratón están entre 150 y 160. O sea que la práctica es muy diferente. Pero aún así, hay muchas cosas que el mundo del running está adquiriendo del mundo del tenis.
Bueno, el mundo del running, Joseba, esto ya viene de hace muchos años. ¿Os acordáis cuando Guardiola toma posesión en el Barça? Él empieza a introducir dentro de la preparación las técnicas que utilizábamos habitualmente los atletas. Y de hecho a mí me llamaron para ver cómo utilizábamos el frío, todas las cosas que el entrenamiento invisible que utilizábamos durante toda la vida los atletas, pues Guardiola ya lo empezó a aplicar dentro de lo que son los equipos de fútbol. Hoy en día yo creo que es impensable pensar que un deporte profesional no utilice pues todos los recursos que tenemos en el mundo del atletismo, que al final se convierte un poco en la referencia, igual que pasa la Fórmula 1 cuando consiguen con una modificación pequeña que luego eso sea pues susceptible de cambio para los usuarios normales, pues el mundo del atletismo yo creo que se convierte en referencia y existen muchísimas similitudes. Por ejemplo, decías lo de 180 pulsaciones, cuando corres un cross estás por encima de 190 pulsaciones durante media hora. Si corres un 3.000, un 5.000, no estamos hablando de maratón, pero sí que el pulso está en esos extremos tan alto. En el fútbol también existen momentos en los cuales esa frecuencia cardíaca, los picos, están muy altos. Pero sí que es verdad que hay un poco similitudes. Por ejemplo, hemos visto a Carlos Alcaraz utilizar las bandas elásticas de resistencia muscular, los saltitos de coordinación, que eso sirve un poco para ganar en agilidad, esa explosividad, las cuestas pequeñas. Vemos que hace entrenamientos como arrancadas y paradas, que también se utilizan mucho en el mundo del atletismo hoy en día para trabajar la musculatura excéntrica. Así que yo creo que es más al revés, o sea, que es el tenis que utiliza recursos que se utilizan en el atletismo a nivel de entrenamiento, que ya hoy en día son profesionales, y sí que es verdad que se extrapolan bastante y se utilizan para mejorar no solo en el tenis, que puede parecer un deporte totalmente diferente, sino también en el maratón, y si ya funcionan ahí, pues cualquier persona normal lo puede utilizar.
Claro, pero fíjate, por ejemplo, en la gestión de la fatiga, ¿no?
Pues igual, al final tienes que vencer
la bebida maravillosa que se tomó Alcaraz el otro día, sí, en la semifinal, tal, y resulta que sacamos un pantallazo el otro día de que nosotros hablamos ya de esa bebida
hace
en el
años.
Kilómetro en el 2019. Hace años ya hablamos en el kilómetro del vinagre, los pepinillos y de la manzana ácida y todas estas cosas.
Sí, además que es como un reflejo neuronal. Hemos escuchado a algún médico que lo ha dicho ahora, porque esa acidez lo que provoca es que tu cuerpo por así decirlo, le desconecta. Y esos calambres pues dejan de tener a nivel nervioso pues esa conexión y evita que tengas pues esos calambres, los paraliza por el momento ese jugo, ¿no? Pero que nosotros hemos hablado, imagínate también cuando hablábamos de los geles, tomar los recuperadores, que yo siempre me planteaba por qué en el fútbol hace 10 años no utilizaban los geles cuando estaban después de entrenar, estar fundidos y no llegaban a utilizarlo. Y al final hoy en día pues sí que vemos a los jugadores cómo van al banquillo, utilizan un gel, lo toman y mejoran. Se utiliza en el mundo del tenis y lógicamente donde viene pues es del mundo del atletismo, las maratones, donde empezaron a hacerlo, en los triatlones, en los Ironman, que empezaron a utilizar todos esos recursos de energía extra que son extrapolables a cualquier otro deporte. Pero sí que es cierto eso, la gestión de la fatiga con entrenamientos mucho más resistentes, más que se alargan en el tiempo para vencer esa fatiga y sobre todo con lo que decíamos, lo de las nuevas bebidas que ayudan. Y también estamos viendo cómo un deportista como Alcaraz tiene que estar habituado a jugar a 40 grados de temperatura, pues que es lo que le pasa a un corredor que tiene una maratón con 36 grados. ¿Qué tiene que hacer? Lógicamente que su cuerpo se tiene que adaptar a esas altas temperaturas y tiene que introducir entrenamientos pues en esas condiciones extremas para que cuando llegue el día de la competición pues sepa aflorarlo, con lo cual sí que vemos que existen bastantes paralelismos en lo que supone ser un deporte de alto nivel, como lo practica Alcaraz, que es el tenis, y el mundo del atletismo, del running, o como lo practican otros muchos miles de personas.
Y estamos hablando del aspecto físico, luego está el aspecto
mental.
Hombre,
claro, ahí evidentemente es un mundo inabarcable ya.
Claro, hablamos de él la semana pasada con el reportaje.
Lo del miedo,
Alex Holland este y tal, y el documental que lo has visto y te ha encantado,
sí,
¿no?
Free Solo, sí.
Sí, al final hablábamos... Es que es una pasada, alguien que no puede, que no padece miedos, no tiene miedo a cometer esa locura que supone subir el rascacielos, el gran capitán, y no tener miedo a ganar, que les pasa a muchos deportistas. Hay muchos deportistas que llega el momento, la verdad, tienen miedo a ganar, o sea, su cuerpo se paraliza y son incapaces, que lo hemos visto a muchos deportistas profesionales, o Alcaraz, alguna vez se le encoge el brazo que dice, no saca igual, ya no saca la misma velocidad, porque sienten miedo a lo que pasaría si perdieran. Entonces eso al final se convierte en un obstáculo. Pasa a los deportistas de más alto nivel, que no se atreven, no duermen bien, empiezan a tener los dos días antes preocupaciones, si no ganan, ¿qué va a pasar? Y entonces, en vez de afrontarlo de una manera más positiva, con más confianza, lo afrontan con ese temor a lo que puede pasar si pierden. Y de hecho, muchos deportistas no llegan a conseguir los triunfos porque sienten ese miedo, ¿no? Y eso al final supone trabajo, que existen hoy psicólogos que te ayudan a superarlo, y sobre todo la parte mental es la que diferencia a un gran deportista de un campeón. O sea, al final es ese punto mental de vencer miedos, de confianza, de actitud, que es lo que tiene Alcaraz, que yo le he visto un cambio en este último partido, cómo es capaz de superar esos momentos complicados, con actitud, sin venirse abajo, aunque de vez en cuando peguen raquetazos, pero sí que es verdad que el deporte ha evolucionado tanto, sí, que esa parte mental es súper importante.
Vamos a las preguntas.
Dale.
Venga, la primera, Chema, ¿cuántos días y horas recomiendas a la semana para medio maratón?
Bueno, yo creo que al final un mínimo de 3 días. Estamos hablando siempre que 3 días es lo mínimo que tienes que tener para estar sano de una manera saludable, así que para preparar una media maratón, al menos esos 3 días. Entre 3 y 5 días yo creo que sería lo razonable, y al menos llegar a 50 kilómetros, que sería estupendísimo para preparar esa media maratón con garantías.
50 kilómetros a la semana, o sea que 18 kilómetros por día.
Para media maratón, ¿cómo vas a hacer eso?
15, 30, 45, o sea, 50 kilómetros estaría bien.
50 kilómetros para preparar media maratón.
Claro, pues 3 entrenamientos de 16 kilómetros.
A mí me parece mucho. Para depende del nivel que vayas a coger. Claro, pero
Chema, a partir de ahora ya no eres el.
No. Quiero decir, ¿Tú has hecho esa distancia para hacer medio maratón?
No lo sé. No me acuerdo.
Juanma, ¿sabes qué pasa? Que la diferencia entre la media y la maratón, a efectos prácticos de esa persona que me dices, va a ser la misma.
Vale,
me preguntas como maratón y te digo lo mismo.
Lo mismo.
O sea, 3, 5 días y 50 kilómetros llegar.
Vale.
Porque al final es una manera muy parecida, porque la gente tiene el mismo tiempo y afronta la maratón como si estuviera preparando la media. Si me dices que es lo ideal, te digo esto. Si me dices con cuánto sería necesario, digo, bueno, pues a lo mejor con 30, 40 kilómetros puedes llegar a hacerlo. Pero estoy hablando del perfil de que entrena 3, 5 días como mucho. Entonces, pues eso, tiro un poquito para 50 para que la gente se entrene un poquito mejor y llegue más preparado.
Vale.
¿Cómo de malo o bueno es salir a correr cuando no has descansado bien la noche anterior?
Malísimo.
Pues fíjate, te voy a decir una cosa. Y esto puedes preguntar a cualquier deportista de alto nivel. La noche antes de un gran objetivo se duerme poquísimo, porque tu cabeza está dándole vueltas, te cuesta conciliar el sueño, y hay veces que no has dormido bien, no has descansado del todo, y ese día compites de forma increíble. Con lo cual, si no has dormido porque has salido de fiesta, te has ido de marcha, lógicamente tu cuerpo no va a rendir y sería malo entrenar al pleno rendimiento. Pero si no ha sido un problema, que no has descansado porque no concilias el sueño por algún problema, posiblemente puedas entrenar y tu rendimiento no se vea afectado. Eso sí, si has dormido previamente 2 días anteriores. Así que esto es una cosa que suele pasar bastante, y yo cuando alguien tiene ese problema digo, no te preocupes, tú descansa, estate tumbado todo lo que puedas, ya verás como tu rendimiento no va a variar mucho.
¿Recomienda zapatillas para media maratón?
Bueno, pues una zapatilla, hoy en día, el otro día hablamos, una zapatilla con placa te va a garantizar que al menos vas a conseguir tu marca, vas a llegar más recuperado y sobre todo que te va a ayudar un poco. Así que si puedes tener una zapatilla con placa, mejor que mejor. Todo depende del dinero que te quieras gastar. Si es una zapatilla más barato, más cara, va a depender un poco de tu bolsillo y lo que quieras conseguir.
Y la última, abramos el melón de las uñas en los pies en los corredores. ¿Por qué ocurre en los uñeros y cómo evitarlo?
Pues porque lo cortan mal. Final las uñas tienen que cortar de manera recta, y hay veces que queremos ser artistas, empezamos a hacer algún círculo ahí, algún corte raro, y eso lo que hace es que al no cortarse bien, la esquina crece mal, crece hacia adentro y la has liado parda, porque al final eso con el impacto repetido se queda ahí dentro, crece mal.
Es dolorosísimo.
Horrible.
Dolorosísimo.
De las peores cosas que te puede pasar, tener un ñero. Así que el consejo, cortar rectas, y si ves que empiezas a tener una molestia,
al podólogo
rápido. Que te lo solucione.
Sí,
pero cuanto más rápido, mejor.
Sí, sí.
Muy bien.
Muy, muy chungo. ¿Tú no has tenido
un... No he tenido nunca, afortunadamente, y toco madera, ¿no?
A mí me han llegado a quitar una parte lateral de uña.
¡Ay, qué horror!
Una parte lateral de,
sí, entera,
no, de uña entera, para que no me... Y me han echado un líquido para que no crezca más por ahí la uña, ¿sabes?
¡Hala!
Yo tengo una uña del pie más corta, más estrecha que la otra, porque siempre se me metía hacia la carne.
Tú eres entonces, bastante asimétrico, ¿no?
Sí, en general, pero lo peor en la cabeza, ¿eh? Lo peor en la cabeza.
Tú sin embargo, entrar en detalle.
Sin entrar en detalle, ahí sí que soy asimétrico. Un abrazo, Chema.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana.
Adiós.